Ponte al día.
Educación para el ocio, aplicaciones prácticas, es el título de uno de los cursos que la UNED ofrece dentro de los estudios de actualización de conocimientos. Con él se trata de dar una visión esencialmente positiva y humanista del ocio, considerándolo como un ámbito imprescindible de la educación integral de la persona. Hoy vamos a conocer varias experiencias de trabajo para un ocio activo y creativo. Nos acompañan la directora del curso, María Luisa Sarrate, y el profesor Daniel Domínguez, y dos educadores que nos hablarán de su trabajo diario con distintos colectivos, Alberto de Castro y Concepción Pérez.
Hola a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a dedicar este espacio a la educación para el ocio. Sin duda, el ocio es hoy un fenómeno de reciente aparición, sobre todo, y que se ha desarrollado mucho, sobre todo, como decíamos, en los países más desarrollados. Entre las causas que podríamos aducir sobre este fenómeno de pujante que ocurre en nuestro tiempo es que en la mayoría de los casos se dispone de más tiempo libre. ¿Por qué ha sido esto? Porque se reduce la jornada laboral, porque se ha incrementado la esperanza de vida, porque que tienen mayor disponibilidad de tiempo libre, los jóvenes también, al ampliarse la educación obligatoria o el periodo escolar, y luego la interrupción de las nuevas tecnologías, del ocio digital, que podríamos llamarlo, de lo que hoy también hablaremos. Nos es importante, y creo que es preciso así hacerlo, distinguir entre lo que llamamos ocio y tiempo libre. Todos sabemos que el tiempo libre es aquel espacio que nos queda después de las obligaciones que tenemos que cumplir cada uno bajo nuestra responsabilidad, como pueden ser las primeras necesidades básicas. Después tenemos las obligaciones de trabajo, las obligaciones laborales, o también las obligaciones de formación, de estudio, pero es el tiempo que nos queda para el recreo y para el cultivo personal, exento de obligaciones, ese es el tiempo que lo dedicamos al ocio. Es un tiempo que podríamos decir que tiene un componente importante de autorrealización, y podríamos denominarlo como el conjunto de actividades que tienen lugar en el tiempo libre. Evidentemente, si no hay tiempo libre, difícilmente podemos tener ocio, y que tiene estas características. Es gratificante, no son actividades impuestas y no pretende nunca generar un beneficio material. ¿Qué pretende, por lo tanto, la educación para el ocio? ¿Cómo la podríamos concebir, o cómo la concebimos desde este curso que nosotros hacemos sobre educación para el ocio? Pues como un proceso de aprendizaje continuo orientado a fomentar y desarrollar valores, actitudes, conocimientos, destrezas que propicien el disfrute de prácticas y actividades de un ocio enriquecedor, tanto personal como socialmente. Estamos hoy para tratar este tema con mayor profundidad la profesora Conchi Pérez Álvarez y el profesor Daniel Domínguez, que junto conmigo, María Luisa Sarrate, formamos el equipo docente del curso que hablábamos, Educación para el Ocio, Aplicaciones Prácticas. Y también tenemos la suerte de contar hoy con Alberto Castro. Alberto es educador de la Fundación Secretariado Gitano y nos va a hablar de algunas actividades que lleva a cabo con jóvenes. Bueno, en este sentido, pues podemos empezar a situarnos en, empezamos con los jóvenes. ¿Cómo surge como una de las actividades posibles a realizar con algún colectivo? Antes queríamos señalar que hay muchas dimensiones del ocio, que puede ser como la creativa, cuando se llevan actividades de arte, de turismo alternativo, de nuevos deportes, de hobbies. Luego están las que llamamos, todos conocemos, las lúdicas, juegos, tertulias literarias, paseos, deportes, los que podríamos llamar festivas, de celebraciones, folclores, espectáculos. Luego tenemos toda esa amplia variedad de las que se caracterizan por la dimensión ecológica, ecoturismo, turismo rural, y las solidarias, como las son el asociacionismo, toda la labor de voluntariado tan importante, y las productivas, que sería otra dimensión que está ahí, pero que verdaderamente a veces tiene escasamente una perspectiva educativa, como es toda la industria del ocio. Y ya con esta panorámica general, Pues vamos a entrar en la actividad de que nos va a comentar Alberto de Castro, de su labor que realiza dentro de esta fundación con los jóvenes. ¿Cómo surge? ¿Con qué objetivos o qué se pretende? Y así nos podrá orientar para llevar a cabo otras experiencias similares.
Hola, soy Alberto de Castro. Y bueno, os voy a contar la actividad que estamos realizando pues con jóvenes gitanos del barrio de La Perla de aquí de Madrid, ¿no? La Fundación Secretariado Gitano tiene un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, por el cual tiene unos dispositivos en barrios específicos para el acompañamiento social de las familias realojadas, familias que vivían en chabolas y que por distintas circunstancias esos poblados chabolistas se han derruido y se les ha realojado en edificios en vertical, ¿no? Dentro de nuestra intervención, es una intervención que podríamos decir integral, integrada, ya que trabajamos con toda la familia y trabajamos con, pues por ejemplo, trabajamos con los menores, con los chavales pequeños, en taller de apoyo escolar. Por ejemplo, con las mujeres tenemos un taller de desarrollo personal, donde bueno, pues se le dan distintas pues actividades de alfabetización, de ocio, y bueno, pues tenemos actividades con los hombres, pero teníamos una carencia y eran las actividades con los chavales que van desde edades desde los 13 a los 15 años, porque bueno, la peculiaridad que tiene la población gitana y estos jóvenes es que si bien para nosotros son adolescentes, para la comunidad gitana son ya adultos.
Claro, decir, la cultura gitana ahí marca sus rasgos específicos.
Exacto.
Entonces, ¿cómo podríamos definir el perfil de estos chavales a los que te estás refiriendo? Bien.
Pues el perfil viene a ser jóvenes entre 13 y 14, 15 años, jóvenes que están inmersos en un proceso de exclusión social, empiezan a tener conductas antisociales, no tienen episodios de violencia, pero sí encontramos que tienen un gran absentismo escolar, tienen mucha dificultad para gestionar, en este caso lo que estamos hablando, que es sus actividades de ocio, porque no han tenido modelos previos, es decir, el ocio en la cultura gitana se ha reducido prácticamente a lo que es el cante y el baile.
Claro.
Y no tienen modelos de las generaciones anteriores para poder diseñar o planificar sus actividades, ¿no? Entonces, de esta manera, a nosotros nos demandaron que les preparáramos algo, así,
sí,
con estas palabras,
sí.
¿No? A ver si nos preparáis algo, porque es que no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, estuvimos hablando con ellos.
Sí, bueno, soy Daniel Domínguez, intervengo ahora para hacer una consulta. Quería saber, hablando de ámbitos y entornos de intervención, que nos comentaras dónde, en qué entornos, en qué espacios es donde vosotros planteáis vuestras intervenciones con esta población, con estos sujetos.
Sí. Perfecto. Bueno, estos son el dispositivo en el que yo trabajo está situado en el barrio de La Perla. En el barrio de La Perla es un barrio de Madrid, donde bueno, hay tres promociones de edificios, o sea, son tres edificios que el Ayuntamiento de Madrid destina para realojar a población de distinta procedencia. O bien pues porque tienes tu edificio que está en ruinas, o bien porque van a hacer, pues por ejemplo, ahora mismo ahí se está desmantelando el poblado de Plata y Castañar, porque se va a hacer ahí un centro comercial. Entonces lo que hacen es que les adjudican, a cada familia gitana les adjudica una vivienda. Uh-huh. Hay un límite de un 10% en estos edificios de población gitana. El resto proviene de cualquier otra situación, ¿no?
Sí.
Entonces, hay un problema de convivencia, porque hay gente que sí va a permanecer allí durante tiempo, pero hay gente que va a estar allí puntualmente.
Sí.
Hay muchas culturas, estamos hablando de población gitana, de población árabe,
también.
De población emigrante, de población con diferente estatus económico, que de repente, cultural. Entonces, de repente se encuentran que un periodo de su vida van a tener que vivir en estas promociones. Y nuestra labor es, un poco, con la población gitana, acompañarles en este proceso de integración y con el resto de la población, pues facilitar la convivencia, prevenir que haya cualquier tipo de situación tensa entre ellos, y sobre todo eso, el momento que existe un problema, pues intentar solucionarlo, ¿no?
Cualquier conflicto.
Cualquier, o sea, conflicto.
Con un papel también de mediador.
De mediador. Es absolutamente imprescindible nuestra labor de mediación.
Entonces,
¿no?
¿Se localizan en este barrio concretamente las actividades, o también proyectáis hacia afuera este tipo de actividades?
Bien. Como ocurre en todas las asociaciones, tenemos problemas de recursos, tanto económicos como recursos humanos, ¿no? Entonces, en un principio, nosotros diseñamos esta actividad para que acudieran chicos del barrio de Villaverde, que es próximo al barrio de La Perla, y del barrio de la Perla. Entonces, en un principio, esta actividad se desarrolló en el barrio de Villaverde porque allí había unas instalaciones deportivas. Dada también la característica de la población gitana de esa sobreprotección por parte de las familias a los jóvenes, les costaba mucho obtener el permiso de los padres para podernos desplazar hasta el barrio de Villaverde. Desde el barrio La Perla al barrio Villaverde hay como mucho un kilómetro, pero ese kilómetro era una dificultad importante. Cuando empezamos la actividad, que todavía no hemos comentado la actividad, que
sí,
es un equipo de fútbol, pues cuando empezamos la actividad, el primer día acudieron como en torno a unos 20, 25 chavales.
¿De cuántos posibles había? ¿Qué sería? ¿Un 10%?
Claro, nosotros a la hora de diseñar esta actividad cometimos muchísimos errores y gracias a Dios le damos la suficiente flexibilidad pues para que poder adaptarnos según fuera pasando la actividad, ¿no? Y entre los errores que cometimos fue centrarnos solo y exclusivamente en la población gitana, ¿no? Entonces, bueno, pues de los población gitana de esa edad, la población estaría en torno a los 30-40, de los cuales casi un 50% se apuntó a esta actividad. Eso fue el primer día. El primer error que cometimos es que abrimos mucho la horquilla de edad.
Las diferencias son muy importantes.
Hablábamos de los 12 años hasta los 16 años. Claro, nos encontramos allí.
Sobre todo en la cultura gitana, ¿no? Porque como tú apuntabas antes, tienen diferentes roles de acuerdo con la edad.
Exacto.
O sea que el contexto donde estamos interviniendo, pues es fundamental tenerlo en cuenta.
Fundamental el contexto, fundamental el entorno, fundamental las distancias que hay a la hora de diseñar la actividad, ¿vale? Elegir muy bien la población a la que vas a destinar la actividad, porque nos encontrábamos que los chavales de 12 a 14 años no querían participar con los mayores de 15 y 16, y los de 15 y 16 no querían, a su vez, participar con los de 12 y 14. Entonces, eso nos dimos cuenta en el momento y lo readaptamos. Lo redactamos, bajamos de la horquilla de población desde los 14, 13, a punto de cumplir 14, hasta los 15 años, ¿no?
Bien, y entonces ya tenemos a la población.
Exacto.
¿Cuál era el propósito importante de crear estos hábitos de ocio, de que fuera un espacio de encuentro, supongo, de promocionar también una serie de valores?
Exacto.
Cuéntanos
un poco. La idea iba encaminada en dos sentidos. Primero, una actividad de ocio pura y dura, o sea, es decir, que emplearan su tiempo libre en una actividad diferente a la que estaban utilizando hasta ahora, que era un tiempo pasivo, un tiempo perdido, y luego también, claro, lógicamente, pues una intervención educativa, ¿no? Pues a través del deporte sabemos que podemos transmitir una serie de valores, una serie de competencias, una serie de habilidades que probablemente este tipo de población pues tiene muchas dificultades, ¿no? Entonces, sí,
dime. ¿Y por qué el fútbol?
Vale, ¿por qué el fútbol? Y ahora te contaré también uno de los errores que cometimos a la hora de enfocarlo hacia el fútbol, ¿no? El fútbol porque fue la demanda expresa de ellos, ¿no? O sea, ellos querían un equipo de fútbol. Es la primera vez que se hacía un equipo de fútbol con población gitana. Entonces querían un equipo de fútbol de gitanos, ¿no?
Además es el deporte más mayoritario, creo, hoy día, ¿no? O sea, que eso es una respuesta
bastante
esperada.
Además, ahora parece ser que los ídolos son futbolistas, ¿no? Entonces, pues todos hablan de Ronaldinho. Sí. Entonces querían una actividad de fútbol, ¿no? Y cuando nosotros diseñamos esta actividad de fútbol, cometimos un error y es el estereotipo típico, ¿no? O sea, es decir, actividad de fútbol solo para chicos. Y entonces nos descubrimos con el tiempo, nos dimos cuenta de que las chicas también nos demandaban participar en esta actividad, ¿no?
Las chicas también querían jugar al fútbol.
Las chicas querían también
tipo de deportes, actividades.
No, en un principio querían jugar al fútbol porque primero no teníamos ninguna otra opción. Por lo que hemos hablado antes, la falta de recursos humanos y materiales. Y después porque ellas, en cierto modo, también están tienen esos ídolos, ¿no?
Claro. Entonces, o sea, que eso es una base importante, ¿no?
Sí,
y dentro de ese contexto cultural en que nos guiamos.
De tal manera que, ya para ir acabando, sí. Al final el equipo de fútbol estaba compuesto por población gitana, población paya, como ellos nos llaman a nosotros,
sí.
Población marroquí, o sea, había marroquíes, había chicos sudamericanos, había chicas marroquíes, había chicas gitanas, había chicas tal. Entonces, al final logramos formar un grupo de 25 chavales que asistían asiduamente a los entrenamientos y que asistían a los partidos de fútbol que se realizaban.
Yo creo que es una base muy importante ese encuentro intercultural que habéis logrado, ¿no? Y la convivencia.
Exacto, por eso te comentaba de que partimos de un error y los errores nos fueron mejorando la actividad, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues vemos todos que ha sido una experiencia muy interesante. Otro colectivo que es especialmente pues sensible a este tiempo libre, al ocio, son las personas mayores. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Conchi, de actividades, de posibilidades para las personas mayores para su disfrute del tiempo libre del ocio?
Bueno, mi nombre es Conchi, como bien ha dicho Marisa, y con el grupo de jóvenes es otro colectivo que dispone de más tiempo libre para disfrutar de diferentes actividades. De todos he sabido que las sociedades envejecen a un ritmo creciente ahora, y por eso debemos de promocionar esta calidad de vida, y todo ello nos lleva a plantearnos como objetivo el tiempo libre en estas personas mayores con una serie de actividades alternativas, porque así es probable que disminuyamos el aislamiento y facilitemos la integración de este grupo de personas que muchas veces se ven francamente en soledad y que no son capaces a veces de tomar la decisión de participar de un grupo de actividades que están a su disposición, bien de manera gratuita o con unos precios muy asequibles, a través de los centros sociales, ayuntamientos o diferentes instituciones.
¿Y qué actividades, por ejemplo, pueden realizar estas personas?
Bueno, abarca un abanico muy amplio. Algunos pueden desde ir incluso a la universidad de mayores, hasta otro tipo de actividades. Entre ellas puede ser las que llamamos de mantenimiento físico, que entre ellas consideramos como la gimnasia, la natación, uh-huh, el yoga, el tai chi o los bailes de salón, que ahora están muy en boga.
Sí. O sea que si me permites, vemos que tienen una doble finalidad todas esas actividades. Por un lado, personal e individual, de enriquecimiento personal e individual, y por otro lado social, ¿no?, de integración en determinados colectivos a nivel social y demás, ¿no?
Sí, es que al ser ahora las sociedades son monoparentales, entonces llega un momento que las familias desaparecen, como si dijéramos, del entorno familiar, y entonces no queda nadie para tener una relación o una integración a la vida social. Con lo cual se dan las dos circunstancias, que dispones de tiempo, pero no tienes la posibilidad de participar, porque durante el resto de tu vida has estado con un ritmo de trabajo y no has dispuesto de un tiempo de ocio que en realidad no tenías ninguna posibilidad para disponer de él.
O sea, también se trataría de una especie de aprendizaje para saber hacer uso
del
tiempo de ocio.
Por supuesto.
Claro, ese sería el objetivo que hablamos muchas veces de la educación para...
Claro,
para
por eso la educación por el ocio en personas mayores, que es nuestro caso, es como si dijéramos una fuente de estimulaciones intelectuales y físicas. Porque a través de nuestro tipo de informaciones podemos facilitarle todas las posibilidades que hay de ocio y tiempo libre. Entonces, luego tienen, por ejemplo, los talleres y cursos que se llevan en centros concretos, que hay pues una gran variedad, desde pintura, incluso estaño, cocina, telas, demás. Luego hay otro tipo de conferencias culturales y rutas que son incluso por la propia comunidad, que tienes a veces un desconocimiento total de las posibilidades que tiene tu propia ciudad.
Y nos parece también muy importante, Conchita, cuando ellos cogen el protagonismo. O sea, cuando ellos son fuente también de encuentros intergeneracionales con su experiencia de vida y que pueden así transmitir una serie de conocimientos que a veces no vienen en los libros, sobre su barrio, su comunidad, sus vivencias,
claro,
a los más jóvenes.
Claro, es que se ha hecho, últimamente se está haciendo algo muy bonito, que es que las personas mayores transmitan sus conocimientos y sus vivencias en los colegios de primaria o incluso como voluntarios en otros tipos de centros. Entonces explican sus experiencias, bien de su actividad profesional o bien de su antigua cultura, que ya han desaparecido porque son zonas rurales donde han tenido un desempeño profesional que ha ido desapareciendo a través de los años y ya no queda resquicios de tal, sino es a través de la memoria de estas personas mayores. Con lo cual es muy importante la interacción entre este tipo de personas mayores y los jóvenes hoy en día. Y se está dando este tipo de experiencias en muchos colegios y a través de voluntarios, que la gente mayor está muy dispuesta a colaborar en todo este tipo de actividades. Entonces es muy interesante este tipo de interacción.
Y también, ¿verdad?, nos han hablado, y tú los conoces perfectamente, la participación de los voluntarios, que acaba de decir Conchita, en como guías de museos,
sí,
¿verdad?
Sí, y luego, por ejemplo, participa mucho el voluntariado también en las semanas conmemorativas, o por ejemplo, como las Semanas Internacionales de los Mayores, donde se les programa una serie de actividades, pero teniendo en cuenta cuáles son sus, si dijéramos, qué es lo que realmente les gusta a ellos, porque claro, nosotros podemos programarle, por ejemplo, imagínate, cocina, pero ellos son partidarios de que quieren hacer, pues no sé, supongo que a lo mejor algo que tenga que ver con la salud, porque hay bastante desconocimiento en muchas cosas que tienen que ver con su alimentación o con su aseo personal. Entonces, es muy importante por eso que les demos a ellos a elegir, y de ahí que la importancia que nosotros motivemos continuamente a estas personas para que participen en una forma activa. Entonces, la actividad llega a ser algo individual, a que a la vez es colectiva, porque están participando varios, pero es algo que ellos diseñan desde el principio, lo que realmente les gusta.
O sea que es muy importante lo que nos decía Conchi, de motivar a las personas como parte de esa acción educativa, y sobre todo a las personas mayores, que a veces les cuesta bastante alejarse de su hogar, del espacio donde están acostumbrados, para salir. Y otro espacio que nos parece especialmente interesante es el ciberespacio. Entonces, Daniel, nos gustaría que nos comentaras qué posibilidades nos da hoy día el ciberespacio, sí, en cuanto a la educación para el ocio.
Lo primero a considerar es que el ciberespacio es un espacio, digamos, que se puede comparar con el espacio físico, ¿no? Por tanto, es un espacio para la intervención social igualmente, ¿no? Luego me gustaría comentaros algunas cosillas, ¿no?, para ver, porque realmente la forma de tratar este ciberespacio como entorno de intervención social, educativa, ¿no?, es, yo pienso que es una forma transversal, de manera que llega, alcanza diversos niveles, ¿no? Y unos de ellos pueden ser los que estamos hablando justamente aquí ahora, ¿no? El de las personas mayores, el de colectivos en riesgo de exclusión y demás, ¿no? Bueno, digamos que para centrar el tema, las personas que pretendan emplear el ciberespacio como un entorno para la intervención socioeducativa, ¿no?, pues tienen que conocer en primer lugar una serie de características que lo diferencian de los espacios físicos, y a continuación conocer también las prácticas que se llevan a cabo de ocio o que se pueden llevar a cabo en este espacio virtual, ¿no? Son prácticas de carácter individual o de carácter grupal colectivo, ¿no? Y de tipo individual, digamos, pueden ser juegos, actividades culturales, y en grupo estaríamos ya en el ámbito de las comunidades virtuales, ¿no? Que puede ser algo parecido al asociacionismo en el mundo físico, claro, pero en este caso en el mundo virtual.
Sobre temas muy variados, supongo, hobbies, aficiones.
Sí, efectivamente, la temática puede ser toda misma temática que hay en el espacio físico, y luego también se puede destacar que, digamos, las actividades que se llevan a cabo en el entorno virtual no corresponden solo y exclusivamente al entorno virtual, sino que se dan una gran interacción entre lo que ocurre en el mundo virtual y lo que ocurre en el mundo físico, de manera que se puede hablar de un complemento más que de una alternativa, aunque en ocasiones sí lo es.
Y por otro lado, podríamos decir, como ¿qué papel o qué funciones ves que el educador, el agente, el animador del tiempo libre puede desempeñar dentro de este ciberespacio?
Sí, los agentes socioeducativos en este espacio, yo pienso que pueden cumplir las mismas funciones o llevar a cabo las mismas funciones con similares objetivos a los que se llevan en el mundo físico, ¿no? Hemos visto ahora aquí dos planteamientos, ¿no? Esos dos planteamientos pueden tener su correlación en el ámbito virtual, evidentemente adecuando estrategias, adecuando metodologías, pero sí que puede ser utilizado como un medio sustitutorio para llevar a cabo actividades que solo se pueden llevar a cabo en el mundo virtual, digamos, o como un medio complementario, por ejemplo, para articular, digamos, formas de hacer, reunir a colectivos, llegar a colectivos, ser objetivo y demás, ¿no? Uh-huh.
Estoy de acuerdo con lo que has dicho anteriormente, de que este ciberespacio es un espacio, a la redundancia, muy apropiado para colectivos como los que hemos hablado, de los mayores y de gente que se encuentra en un cierto riesgo de exclusión social, ¿no? Pero, ¿cómo podemos promocionar o qué políticas hay que llevar para promocionar este acceso al ciberespacio en estos colectivos, ¿no?
Bueno, ahora se están focalizando mucho los objetivos en torno a la alfabetización, que sería como un primer nivel, ¿no? Es decir, conocer las herramientas disponibles en Internet,
básicas,
¿no?
Básicas, claro, para poder
conocerlas y poder hacer un uso básico. Realmente, el ámbito de Internet, ¿no?, en los últimos años, últimamente, ha evolucionado muchísimo y ya no se puede hablar de una gran dificultad para hacer uso de estas herramientas, ¿no? A continuación, ¿qué quedaría? Quedaría todo lo que está del lado del ámbito de la educación, del ámbito socioeducativo, ¿no? Es decir, formar agentes de intervención que puedan dinamizar a grupos, a colectivos, hacer que estos colectivos se apropien de las tecnologías para que ellos mismos las utilicen con determinadas finalidades, que decimos que son las finalidades que ya hay en el mundo físico. En ese sentido no hay variación. Simplemente se añade otras nuevas posibilidades a la intervención.
Entonces, bueno, con esta visión general que nos han dado, o hemos intentado dar los que estamos aquí, ya nos despedimos, y recordando que la educación para el ocio lo que trata es de lograr siempre el beneficio físico y mental del colectivo, las personas a las que nos dirijamos. Bien sea en ese contexto físico de que hemos hablado y diferentes colectivos, bien sea en ese espacio ciberespacio del que hemos hablado. Gracias a todos los que hoy están con nosotros y hasta pronto.
Despedimos así a los profesores María Luisa Sarrate, Daniel Domínguez, Alberto de Castro y Concepción Pérez, que nos han acercado hasta aquí nuevos conceptos en el uso del tiempo libre. Nosotros también tenemos que despedirnos ya hasta la semana que viene, que trataremos sobre la economía política del mundo árabe y musulmán. Hasta el miércoles que viene.